Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de relatos y temas que tienen que ver con lo paranormal. Estamos esperando tu participación. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en el programa, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, mira, de eso se habla en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Porque juntos vamos a escuchar historias que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros, utiliza nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26 es nuestro WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las madrugadas más silenciosas, cuando incluso el reloj parece olvidarse de avanzar, el ambiente en la funeraria cambia. El aire se espesa, las sombras vibran y un frío imposible se arrastra por el suelo. Es entonces cuando se escucha el leve crujido de la madera, la señal de que el difunto se ha incorporado otra vez. No camina al azar, solo avanza hacia quien respire más rápido, porque en ese lugar el miedo es lo único que él puede oler. Hoy, el fantasma del último velorio es un llamado fúnebre.
Te voy a hacer una pregunta que realmente no sé si te atrevas a responder. ¿Te atreverías a quedarte solo en una funeraria sabiendo que un muerto se levanta para buscar al siguiente? ¿Qué opinas? Danos tu comentario y participa en esta emisión, porque justo la hacemos para personas como tú, que eres aficionado al terror, misterio y suspenso.
Y queremos relatos, así es que vamos a empezar con uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Enoch Narváez.
¿Y desde dónde nos escuchas?
¿Me escucho bien?
Sí, perfecto.
Estoy aquí en la Ciudad de México.
Muy bien.
En la zona de Iztapalapa.
Muy bien.
Y traigo una experiencia macabra por allá de el 2020, no, 2017.
Sí.
Okay. Me encontraba yo, pues, viviendo allá en Cancún.
Sí.
Y resulta ser que, pues, vivíamos dos compañeras y yo en una casa. Y pues nos la pasábamos agradable en esa estadía por allá, salíamos, nos divertíamos, lo que hacían los chavos en aquellos talleres, ¿no? Sí. Entonces, resulta ser que un día una de ellas parte a la Ciudad de México, regresa porque había tenido una diferencia muy fuerte con su familia. Y bueno, pues tenía que regresar, ya no había oportunidad de que se quedara todavía por trabajando. Todos ya habíamos concluido la carrera, ya estábamos pues, como que en el año sabático, por así decirlo. Y y resulta ser que la muchacha que nos daba hospedaje, ella era de Monterrey. Uh-huh. Y esta chica trabajaba en una empresa que le pagaban el hospedaje en Cancún. Entonces, pues nos quedamos ella y yo solos en la casa. Era una casa que se encontraba ahí por la zona del parque de... Oh, perdón, se encontraba el restaurante Pericos. No sé si ubiquen por allá la zona. Uh-huh. O por la plaza esta que se le conoce, el de las Palapas.
Okay.
Ahí en Cancún. Ah, era una zona muy céntrica, sí, en sí, donde estábamos. Entonces, resulta ser que nos tocó por allá el último huracán que pasó en la zona. Y nos tocó vivirlo, se nos da luz, vivimos la noche con los truenos, con los relámpagos, pero relámpagos tan incandescentes que se veían a través, la luz que entraba del relámpago a través de las ventanas,
sí,
alcanzaba con tal intensidad que entraba, que te marcaba muy bien las siluetas de los árboles, aunque tú tuvieses cortinas, te las marcaba muy bien en lo que eran tus paredes al interior del departamento, la casa. Esa noche nuestra amiga partió, nosotros, mi otra amiga y yo, nos quedamos. Era una casa que tenía un pasillo y del lado derecho estaba la habitación de ella, y enfrente estaba un baño. Del lado izquierdo de ese baño había una habitación, y frente a esa habitación estaba otra habitación en donde yo me estaba quedando. Mi amiga en su habitación, en la primera que te mencioné, contaba con sanitario y todo esto. Estábamos con las luces apagadas, con las noches de los truenos, con la noche de truenos y relámpagos. Y estábamos, haz de cuenta, como esas veces que te va a acostar y estás platicando con la persona que está contigo. Pero bueno, en ocasiones estás tú platicando con ella cuando está contigo en la misma habitación, ¿no? Nosotros estábamos platicando de habitación a habitación.
Sí.
Y nos estaba aburriendo. Y de momento nos quedamos en silencio. Yo estaba volteado hacia la pared y ella estaba en su habitación.
Sí.
En ese momento yo siento una pesadez. Y siento algo que no está bien a mi espalda. Empiezo a sentir la presencia de algo, pero sin que me toque.
Sí.
No sé si alguna de ustedes han sentido esta, sí, situación de que estás tú muy tranquilamente en la noche en tu habitación y de repente sientes algo atrás, algo en el ambiente.
Se bajó la temperatura.
Resulta ser que en ese momento pues me empecé a mover. Yo no sentí nada de que la temperatura hubiese bajado ni nada. Yo lo único que sentí fue tan claro y empecé a deslizarme hacia atrás, o sea, ponerme de frente hacia el techo, porque yo estaba viendo la pared izquierda y yo en ese momento con los ojos cerrados volteé, puse boca arriba. En el momento en que estoy boca arriba, dejo de sentir esa presión y abro los ojos. En ese momento que abro los ojos, hay un rostro frente de mí, observándome, acercándose a mí. Era un rostro con aspecto mongoloide. Todo se dio en cuestión de microsegundos. Sí. En ese momento escuché cómo me gritó. ¡Ah! Gritó. Carla, ¿qué pasa? ¿Lo viste? Me dijo. Uh-huh. Y le dije, ¿tú lo viste? Y me dice, sí. Me estaba mirando muy de cerca.
Okay.
Los truenos seguían y las luces, los destellos seguían entrando, las cortinas y atravesando las imágenes a las paredes, los movimientos del aire en las hierbas generaban imágenes, y yo no sé si una de esas imágenes fue la que nos acercó al mismo momento que yo la vi. Okay. O el mismo momento que ella la vio.
Aquí permíteme, tenemos que hacer una pausa.
Pasaron 2 minutos.
Regresamos contigo. Permíteme. Vamos al corte y venimos de vuelta. El Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La seguridad es peligrosa. Cuidado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Interrumpimos a Enoch antes de irnos a la pausa, pero ya estamos contigo de vuelta. Enoch.
Sí, gracias. ¿Sí me escuchas?
Sí, muy bien.
Ah, okay. Ok, perfecto.
Sí.
Entonces, haz de cuenta que las imágenes seguían andando las cortinas, que era el movimiento de afuera, porque afuera había un jardín y había árboles, había hierba, había casas continuas que tenían tinacos arriba. Entonces las luces pues obviamente atraviesan y reflejan todo en tu pared, ¿sí? Y en esos, al pasar esta situación de ver a esta figura mongoloide que nos dejó completamente, totalmente pasmados, tanto a ella como a mí, y que lo vimos al mismo momento, al mismo instante, y a partir de su grito fue como que él regresa, él wake up, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces yo le pregunté qué es lo que le había sucedido. Y me dijo, un niño con características de retraso mental me estaba viendo al rostro. Y digo, ese mismo niño estaba viéndome a mí. ¿Le alcanzaste a ver algo? Me dijo, sí, traía una indumentaria con vivos rojos. Y en la cabeza traía una especie como de de cinta amarrada a la cabeza, pero roja. Y le digo, es lo mismo que vi. A los 2 minutos de que platicamos, ella cayó en un sueño muy profundo. Porque hace cuenta que yo en ese momento fui a su habitación y ella estaba muy exaltada. Cuando me contó todo lo que vio, a los 2 minutos quedó dormida. Yo regresé a mi habitación, pero los rayos, los truenos, las centellas seguían.
Sí.
Eso fue lo que pasó aquella noche. En alguna ocasión, cuando yo regreso a la Ciudad de México, veo a mi amiga. Se había venido previo a que nos regresáramos, bueno, que me regresara yo, porque mi amiga, la que vivió esto conmigo, ya sigue viviendo allá. Entonces, cuando yo llego a México y pasan varios años y vuelvo a ver a mi amiga con la que yo estuve, le cuento esa historia y me dice, ¿cómo crees? Le digo, sí. Y me dice, te voy a contar algo, pero no sé si sea o no prudente. En una ocasión, antes de que llegaras tú, ella y yo andamos en esta Playa del Carmen. Toda la vida nocturna y de fiesta se vive, tú sabes muy bien, que al lado de la Quinta Avenida, ¿no?
Sí.
En la avenida principal de la carretera, más mi carretera que te trae de Cancún, pasa Playa del Carmen y que va a Tulum, pues del otro lado de esa carretera, pues está todas las colonias que son Playa del Carmen, pero la zona no turística, digamos que la zona donde vive la gente que trabaja en la zona turística. Pues ahí, en esa zona, había en aquellos ayeres un lugar que se conocía como la Cueva de los Aluches. Y hace un par de emisiones de ustedes estuvieron hablando y tocando el tema de los duendes, ¿sí? Aquí en Huasca de Ocampo. Se los quería compartir en esa ocasión, pero no tuve oportunidad. El tema es que ellas fueron a un lugar que se le conocía como la Cueva de los Aluches. Esta cueva era un lugar en donde se hacían eventos y efectivamente era una cueva.
Sí.
Lo que hizo Carla fue caerse un pedazo de piedra de la cueva, donde decían que los duendes chapoteaban. Yo no sé si ella haya abierto ese campo magnético, espiritual, la energía, no lo sé, al haber sustraído una piedra y ponerla en su sala y les haya invitado o les haya abierto la puerta para visitarla, al haber extraído un pedazo de piedra del lugar en donde ellos jugaban.
Pues es así, que las cosas. Claro que se sabe a través de relatos que hemos escuchado que al sustraer, como tú lo mencionas, algún objeto o alguna pequeña parte, sí te llevas energía con ello, y si la depositas en tu casa puede haber manifestaciones, ¿eh? Así que
pues como que abrió, ¿no? Abrió ese portal, como que los invitó, como que no sé. Al día de hoy, ella vivía en esa casa porque se la rentaba una empresa para la cual ella trabajaba. Entonces, cuando nosotros la conocimos, pues era la fiesta y todo eso, y en ocasiones nos invitaba a quedarnos en su casa. Cuando mi amiga, la que se regresó a México, primero se fue, yo me quedé a trabajar con ella. De hecho, yo hacía radio allá en que es Playa del Carmen. Entonces, resulta ser
colega. Que
esta persona me decía, oye, pues cuando puedas tú manéjame, llévame a mi trabajo, muéveme por el estado y pues quédate en la casa, ¿no? Y yo, órale, va. Pero esa piedra, cuando ella la obtiene, se la lleva antes de que yo llegara. y ella no había en su momento escuchado ni había presenciado absolutamente nada de ese tipo de cosas. No sé si habrá sido el tema de el huracán, no sé si habrá sido el tema de todo lo que se presentó, que se hayan alineado los astros, como dicen por ahí, para permitir que las imágenes o estos pequeños duendecillos o fueran a hacer de suyas a otros lugares, ¿no? Y más como que teniendo la georreferenciación, digámoslo así, de la piedra, que podría ser un punto de referencia, ¿no? Así como lo marcan o lo practican en el tema de las pirámides, que pueden ser como que puntos de referencia, seres de otras, de otras dimensiones, ¿no?
Claro, y además,
entonces,
oye, está aquí en Enoch, también debemos tomar en cuenta que la tradición maya, ahí se menciona que los aluxes son protectores de la selva, o sea, espíritus pequeños, pero muy antiguos, que cuidan los caminos, las cuevas, los cenotes. Y entonces, tomar ya sea una piedra, tierra o un fragmento de este lugar donde ellos se supone que habitan, es considerado una falta grave. Entonces, lo que trae como consecuencia, se cuenta que es como una mala suerte a partir de ese momento.
Sí, y vamos, ella dejó de vivir en esa casa unos años después. Tengo entendido que de repente encontraba sus plumas para escribir, o la laptop la encontraba cerrada cuando lo había dejado abierta. Las plumas las encontraba en el piso. Y bueno, pues ella no le prestaba como que mucho peso de atención, porque siempre andaba a las carreras, ¿no? O sea, no sé si se habrá acostumbrado a esas cosas, porque hoy en día ella ya no habita esa casa. Ella dejó esa casa, ya hizo su vida con otra persona, y a la fecha nunca me ha comentado algo que tenga que ver con ese tipo de experiencias que tuvimos, ¿no? Ella tuvo. No sé qué habrá hecho con la piedra, no sé si la habrá tirado, no lo sé, nunca le pregunté. Pero yo no sé si este tipo de personas te siguen por haber hecho la acción, o solamente siguen a la piedra. Sí, es como los motociclistas que andan en las carreteras. Ellos dicen que para evitar que los duendes de las carreteras les hagan maldades en la noche, traen colgando una campanita en sus motocicletas, que son las que los espantan. Quiere decir entonces en que en nuestra hay pequeños seres que habitan con nosotros. No sabemos si son buenos o son malos, pero la manera en que se manifiestan es lo que nos pone los pelos de punta. ¿Estás de acuerdo?
Claro, estamos acostumbrados, ¿sí?
Por supuesto. Oye, ¿y ella nunca te platicó si además sentía la energía pesada y esto le provocaba, o ya sea cansancio continuo, pesadillas, dolores que no tenían una explicación?
Ahora que lo comentas, cuando yo me regresé y seguimos teniendo contacto con ella, sí me hablaba de esa pesadez, del cansancio, de no querer hacer nada. Yo creo que igual y la piedra podría haberle estado gastando la energía, ¿no? Okay. Quemándole la energía. Sí. No lo sé. Ese dato sí me lo llegó a comentar, pero yo dije, pues ha de ser un tema de depresión por el hecho de que está sola, ella es de Monterrey.
Nuevamente, permíteme.
No, para echar fiesta y
permíteme, ella, pues, no. Llega el corte y nos tenemos que apurar. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Así como nos ha platicado Enoch de sustraer algo de la cueva de los aluches, ¿qué consecuencia puede traer? Si tú
abrir
también,
portales.
Claro, te has llevado una piedra o un, digamos, recuerdo, entre comillas, de una cueva de aluches, se dice que debes regresar la piedra o lo que te hayas llevado, exactamente dejarlo donde estaba. Y además, dejar una ofrenda pequeña a los aluches, que esto podría ser maíz, miel, cacao o tabaco. Y esto es lo que también a través de todos estos años que nos han contado relatos, dicen que se les debe pedir este permiso con respecto de regresar lo que te llevaste. Y que con eso todo vuelve a la normalidad. ¿Qué te parece? Bueno, regresamos en Enoch. Hoy agradecemos que nos hayas platicado esto, que ya nos dio el tema de los aluches o aluche, pero que siempre es conveniente tenerlo en cuenta para si a nosotros nos sucede, pues que no se nos haga fácil llevarnos nada, ¿verdad?
Claro, claro. Y no nada más el no respetar esa parte de los lugares a donde vayamos, ¿no? Porque inclusive, dejaste de que vayamos a un lugar que sea místico o que tenga esas historias, leyendas, la selva, el bosque, inclusive las mismas ofrendas que llegan a poner las personas que suben a los cerros como del Popocatépetl, de la Mujer Dormida. Hay gente que tiene una tradición, una cosmovisión totalmente distinta a lo que nosotros, a lo que muchos de los que vivimos en la ciudad, pues no entendemos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que respetar. Y me voy a despedir solamente con una historia.
Ya de repente, ¿no te moviste? ¿O algo sucedió porque tu
como
línea
que tiene muy pegado el teléfono a la boca?
Se ensució y ya no te escuchábamos bien. ¿Enoch?
¿A dónde se quedaron?
Aquí.
Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchas?
Sí.
Sí.
Ya. Sí se oyó, sí, pero no se entendió muy bien.
Ah, ok. Les estaba platicando que hay que respetar todo este tipo de situaciones, porque inclusive aquí en la Ciudad de México hay mucha gente que acude a lugares como, por ejemplo, el Popocatépetl o la Mujer Dormida, en donde se encuentran muchos altares que pone la gente de la zona, y luego no respetan los espacios. Entonces hay que tener demasiada pulcritud en este aspecto social, de respeto para las tradiciones de las gentes o de las personas que acuden a estos centros ceremoniales que tienen en estos lugares, ¿no? Y me quiero despedir ya de ustedes y de la mano peluda esta noche, ¿no?, platicando una situación que fue verídica y que le pasó a mi hermana. De hecho, ella ha tenido entrevistas en medios de comunicación cuando se presentan los aniversarios de los temblores de allá de 1985, perdón, en aquel fatídico 19 de septiembre, en donde ella vivía en el noveno piso del edificio de Tlatelolco en Nuevo León. Oh, no sé si ustedes se acordarán.
Sí,
claro.
De la fatídica, sí, que se cayó, sí.
Sí, este pero bueno, haciendo un poquito de memoria, pues es el referente del movimiento del 68 y de toda la masacre que se presentó por aquellos ayeres allí en la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, sabemos que hubo, por las historias y los documentales y todo lo que se platica, se comenta que muchos de los individuos que estuvieron formando parte de este movimiento perdieron la vida en los sótanos, en los espacios, en las lumbreras que eran, que estaban en las ventanas de los baños. Los departamentos tenían sus baños y tenían la ventilación, que eran unas ventanas que se abrían y daban a unas lumbreras. Esas lumbreras eran totalmente oscuras, eran los cubos de respiración para las zonas de los baños. Entonces tú te asomabas por esas ventanas y era tétrico lo que mirabas hacia abajo, y hacia arriba no veías luz. Y muchos de los chicos que quisieron salvar su vida en aquellos ayeres, cuando se estaba presentando esta búsqueda de ellos incansablemente para desaparecerlos, muchos de ellos perdieron la vida en esas ventanas tratando de salvaguardar su vida. Entonces, todas esas historias y todas esas energías quedaron impregnadas en las paredes, en los cimientos, en los sótanos de lo que es Tlatelolco.
Sí, mucho que se puede
contar. Es lo que ellas viven. Mi hermana, sí, mi hermana y mi prima viven con una tía, sí, en el noveno piso de Nuevo León, Torre A. En esa ocasión fuimos un amigo y yo estaba muy pequeño, sí, pero el amigo que iba llevaba a mi hermana y mi prima, en ese entonces su novia de él, las llevamos a casa de mi tía y yo la acompañé. Entonces, cuando estábamos en el estacionamiento, mi hermana ve hacia arriba, hacia lo que el balcón de los elevadores, y dice: vámonos porque hay alguien ahí en la en el balcón.
Sí.
Y dice: pero pues, ¿por qué nos vamos, no? Pero ese alguien, hace cuenta que de esas veces que están hablándote a lo lejos,
sí,
pero tú dices: ¿me estarán hablando a mí o a quién? Esa persona, ella sabía que le estaba hablando a ella. Ella sabía que esa persona le estaba haciendo señas a ella.
Sí.
Y tanto mi prima como el novio, y yo, pues sí, lo vimos, pero no le dimos mayor importancia. Entonces le decía así: no, a lo lejos, así como un hola a lo lejos, pero le decía: no, no, no.
Sí.
A esto, mi hermana ha sido como que muy, ¿cómo se le dice a las personas que perciben mucho? Son muy susceptibles.
Sí, sí.
Sensible.
Perciben demasiado las malas vibras, muy sensible a las malas vibras. Y nos había comentado en su momento que había una sombra que ella veía en el testamento.
Sí.
Y pues ella se armó de valor y resulta ser que esa noche subieron y entraron a la casa. Nosotros nos fuimos un día antes del temblor. Nosotros nos fuimos, llegamos a casa. Y resulta ser que al otro día era el temblor. En esa casa vivía tía junto con su esposo y tenían un niño de unos 3 años en ese entonces. Y estaban aparte su hija de mi tía, que era mi prima, y mi hermana, 5 personas. La pared de la habitación de mi tía es la pared que divide el edificio A con el edificio B, y luego sigue el C, y luego sigue el D. En el B vivía, en el B o en el C vivía la familia de Plácido Domingo.
Ajá.
Sí, sí, por eso de hecho.
Entonces resulta ser que ellas llegan en la noche. Sí, sí, sí.
Adelante.
Esa noche mi tía le dice a mis hermanas: ¿sabes qué onda? A mi hermana y a mi prima, les voy a dejar al niño mañana. ¿No me lo voy a llevar? Claro que sí. Bueno, empieza la noche. Todo esto ellas nos lo cuentan 2 días después de que las localizamos. El niño se queda con ustedes. Sí. Resulta ser que ellas se van a dormir, mis tíos se van a trabajar y empieza el temblor. Se frenan los vidrios, el edificio se empieza a tambalear y ellas, totalmente asustadas, se van a la habitación de mi tía para agarrar al niño, porque ellas sabían que el niño se había quedado. Cuando están entrando a la habitación, porque el temblor les permite abrir la puerta, porque fue trepidatorio y oscilatorio, el edificio se sienta, las puertas se atoran. Ellas logran entrar y al momento de estar entrando, van viendo cómo se desquebraja la pared y la pared se lleva a la cuna.
No.
Pues el impacto psicológico por el niño, ¿no?
Claro, muy fuerte.
Dicen que alcanzaron a ver gente cómo se iba con el edificio que está en sus habitaciones. Gente que estaba ya lista para irse a trabajar, o sea, ya las veías de traje, ya arregladas para salir, y las veías cómo se estaban yendo con el edificio. En ese momento ellas gritaron, la cuna ya no existía, ya no estaba. En ese momento trataron de salir del edificio, y cuando regresan, el movimiento del edificio las mete, las avienta al fondo de la habitación en donde ellas estaban. Se revientan los vidrios, y cuando se levantan alcanzan a ver cómo el edificio está yéndose hacia la parte de atrás donde se encontraba el Deportivo Antonio Caso.
Sí.
Y ellas sienten cómo el edificio regresa, se posiciona nuevamente en su punto normal, horizontal, vertical, perdón, y se va para el otro lado. En ese momento ellas agarran, salen de la habitación y van corriendo, atravesando por el pasillo, llegando a la sala, llegando a lo que está, pasando la sala y llegando a la cocina. Cambia de movimiento y las manda otra vez hacia el fondo de la azotehuela del lado derecho. La azotehuela tenía respiraderos que daban hacia el cubo de las escaleras, y ellas ahí veían cómo la gente estaba bajando, corriendo, y decían, tenemos que salir del apartamento para poder llegar directamente a la parte de abajo. La puerta estaba cerrada porque estaba totalmente atorada por el movimiento telúrico. Llegó un momento en que hizo cambio nuevamente el fenómeno y pudieron abrir. Las escaleras tenían un espacio más o menos de unos 3 o 4 metros de la escalera, y había un cubo en donde llegaron a ver gente caer. Bajaron del edificio las dos, sin zapatos, descalzas. Atravesaron por abajo el edificio, porque las escaleras daban hacia Antonio Caso. Salieron de hacia Antonio Caso y pasaron por abajo para ir hacia Reforma. Cuando ellas vieron del lado izquierdo totalmente la nube, cuando ellas iban bajando, ¿sí?, no podían ver por el exceso de polvo que entraba en el ambiente.
Sí.
Y como eran más de 2 torres las cuales habían colapsado, con más de 13 pisos de altura, sino es que 13 más los que eran las áreas de servicio, totalmente colapsadas, gente gritando, gente llorando.
Sí.
Y mi hermana recordaba esa sombra que le decía.
Okay.
Esa sombra.
¿La sombra tenía alguna figura humanoide?
Era un hombre.
Ay.
Era un hombre. Y esa figura, esa figura todavía la siguió cuando se cambió a Tlatelolco, a otro departamento. Y la siguió, y ella optó por irse a vivir a Cancún. Estando en Cancún, con familia que tengo allá, ¿sí?
Sí.
Estuvo totalmente relajada. Ella regresó a México totalmente perdida en la sombra. Pero sí fue un momento difícil para ella. Al día de hoy yo ya no le he tocado el tema, ni sé cómo fue que hizo que esa sombra se retirara, ¿no? Porque ellas sentían a esa persona dentro del closet, siempre la sentían. Y decían que aquí no, pues no hay nada. A ver, se armaban de valor, abrían y no encontraban nada.
Pero solamente
desde
fue
el día del temblor
en Tlatelolco.
En Tlatelolco, cuando estuvo en Tlatelolco y se fue a Cancún, ella dejó de sentir la presencia de esta persona.
Okay.
Solamente así. Al día de hoy, yo repito, ya no le he preguntado si era una sombra que era como que no, era una sombra que te infringiera temor, que ellas sabían que estaba, pero obviamente siempre le tienes temor a lo desconocido, ¿no? Lo vas a ir sola de noche, le tienes temor a la sombra y a la oscuridad, pero esta sombra a ellas no les generaba conflicto.
Claro, pues es que además Tlatelolco
la vieron dos veces.
Está cargado de eventos trágicos, lamentables, que han sido a través de los siglos, ¿eh? Nos llevamos hasta pues el 1500, sí, ¿no? El exterminio de miles de mexicas, después lo del 68,
claro,
lo del terremoto del 85, o sea, son eventos realmente que han dejado marcado ese territorio.
Sí, ¿verdad? El ambiente de Tlatelolco, la zona de la Plaza de las Tres Culturas, o sea, ¿cuánta gente por allá de los 1500 no falleció y quedaron sus amentas, sus almas, sus, o sea, han estado atrapados en alguna dimensión ahí, ¿no?
Claro.
Y algunos han tenido la oportunidad quizás de presentarse, y luego lo que le costó a la gente de aquellos ayeres el no aceptar, pero sí el ver que se erigían en sus tierras, en sus pirámides, iglesias, ¿no? Y cuánta gente no murió por eso.
Pues
porque la idea era totalmente distinta. Si tú no quieres ser, si no quieres ser de mi bando, pues no eres cristiano y adiós, no te mueres.
Claro, de hecho, por eso a Tlatelolco se le considera un punto de energía pesada, lleno de presencias que se niegan a irse. Pues nosotros agradecemos muchísimo.
Así fue el tema. Quiero cerrar con esto mi participación para la bienvenida.
Gracias por estar aquí presente y te vamos a invitar a seguir escuchando relatos. Cuando quieras volver a comunicarte, pues aquí está tu espacio. Saludos.
Ahí tenemos todavía uno pendiente que fue con amigos, pero se los cuento después.
Claro que sí. Vamos a tener una próxima comunicación. Que tengas excelente noche.
Ahí
pues
está.
Tanto
sí,
que
buena.
Contar y platicar.
Sí, un poco de problemas con la línea, la ¿verdad? Como que él no nos escuchaba, no nos oía. Sin embargo, su relato es lo importante, ¿no? Estuvo bastante bueno, muy interesante este recuerdo que nos trajo hacia aquella tarde, ese, bueno, la mañana de hecho de septiembre de 1985.
Sí, y hablando de ese complejo específicamente en Nuevo León, que eran casi 300 departamentos, imagínate, una tragedia enorme. Sabemos todo lo que ocurrió en el 85, en ese terremoto en la Ciudad de México, pero si nos ubicamos solamente en ese edificio, fue una cuestión,
una gran pérdida humana,
lamentable,
material, completamente lamentable, lo que fue toda la ciudad. Pero pues por lo mismo que comentas, Gina, Tlatelolco ya tiene de por sí una atmósfera que pues no trae buenos recuerdos, digo, es eso, hay que ser honestos, ¿no? Yo sé que hoy por hoy hay personas que viven ahí, hay personas que han aprendido a convivir con todos esos mitos y leyendas que se dicen de esa plaza de Tlatelolco, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, ¿verdad?
Exacto.
Pero, pues, Gina, es una realidad que no podemos cambiar. Es un lugar marcado por energía.
Y por la tragedia. Vámonos también al tema que hoy propusimos, esto del fantasma del último velorio. La funeraria siempre huele a flores. En ocasiones a flores marchitas, a barniz, a un frío que no se explica con el clima. Y los trabajadores habituales lo saben. Esta noche convocamos a aquellos que trabajen o hayan trabajado en una funeraria, porque cuando ese frío aparece, significa que él o ella está a punto de levantarse. No es un rumor ni una historia exagerada para espantar novatos, no. Es una rutina tan real como el sonido de la tapa del ataúd crujiendo, incluso cuando no hay velorios. Dicen que el cadáver pertenece a un hombre que murió solo, sin familia, sin nombre y sin que nadie lo reclamara. Lo enterraron, y desenterraron varias veces para reorganizar gavetas, y desde entonces su cuerpo quedó a disposición en la funeraria, pero lo que no quedó quieto fue su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa persona que al parecer falleció se levanta para elegir al siguiente?
Así es, Gina. Pues está muy buena la noche para seguir escuchando historias de terror, misterio y suspenso. Así que, pues, esa oportunidad que tienes, no la desaproveches, de platicar con nosotros. Anímate, forma parte de este programa que ya cuenta con 3 décadas de haber iniciado, grandes voces en sus locutores que dieron inicio a esta, pues, gran tradición de contar historias por la noche. Y ahora ustedes y nosotros estamos encargados de hacer que permanezca viva la mano peluda.
Vámonos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No te sientas feo. Siempre habrá alguien más feo que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes y también leyendo los comentarios. Y fíjate, hablando de estos empleados que han tenido el valor de mirar desde la rendija cómo en el trabajo en el que desempeñan, los dedos rígidos del difunto se flexionan como si recordaran lo que es moverse. Primero uno, luego otro, hasta que la mano completa se aferra al borde del ataúd con una fuerza que ningún cuerpo muerto debería tener. Este tipo de manifestaciones o de actividad que han visto, cualquier otro podríamos tener miedo, pero los amigos y amigas que trabajan en las funerarias tienen como otra templanza, Nacho.
Así es, Gina. Creo que ya tenemos una llamada en espera. Tenemos a alguien. Buenas noches.
Hola, Nacho. Muy buenas noches, Gina. Muy buenas noches.
Saludos.
Bienvenida, amiga. Saludos. ¿Con quién tengo el gusto?
¿Quién?
Con Vianey. Vianey.
Con Vianey.
Perfecto, mi querida Vianey. Me da mucho gusto saludarte hasta Jalapa, Veracruz. Y platícame una historia, amiga, por favor.
Pues mire, acaba de pasar ahorita el 12 de octubre.
Sí.
Fuimos con mi familia y por parte de mi mamá, dejar flores al panteón porque cumplía, era el segundo año que cumplió mi abuelita. Estando ahí, pues ya fuimos ya en la tarde, se puede decir que ya en la tardecita, a las 5:30. No había nadie más que nosotros, la familia. Y pues bueno, yo lo hago a la comparación, el grito de la muerte.
Ajá. A ver.
El grito de la muerte, no nada más lo escuché yo, sino que también parte de la familia pensamos que pues era, no sé, alguna persona que andaba ahí en el panteón, pero en realidad nada más éramos nosotros, ni para decir que había alguien ahí, porque no hay casas alrededor, porque por lo regular es un pueblo y luego a veces acostumbran tener casas alrededor, cerca del panteón, pero en esta ocasión pues sí estaba algo retirado y y pues bueno, no había gente, ¿no? Después de ese tiempo, bueno, ya así como que como pudimos, salimos. Se fue nuestra plática ese mismo, ahora sí, esa misma tarde-noche. Así como que nos quedamos pensando qué fue. Y ahorita acabamos de pasar un suceso, hace unos días, hace aproximadamente 2 semanas.
Ajá.
Y se accidentó un primo. Tuvo una muerte muy, muy, muy fuerte.
Ay, qué terrible.
De hecho, fue muy sonado, de hecho, en las noticias.
¿En serio?
Pues para la familia, sí. Entonces, pues ya, pues yo siento que eso fue lo que nos anunció. Antes del novenario, uh-huh. Fallece otro familiar. Entonces, como que eso lo pues, adjudicamos a eso que nos dio señales, o no sé.
Pero a ver, mi querida Vianey, ¿esto lo escucharon una sola vez?
Dos veces. Fue un grito espantoso. Fue un grito espantoso que pues nos hizo que saliéramos rápido.
Ajá.
Fuéramos alrededor de 7 personas, entre ellos pues, éramos adultos, ¿no? Ni para decir que llevábamos niños, porque pues ya era la tarde, pues ya había caído la tarde, ¿no? Se decidió ir en ese momento porque pues al día siguiente pues nadie iba a poder ir al panteón en la mañana, muchos trabajan, pues ya tienen sus actividades y pues decidimos ir en ese momento después de su rosario que se le hizo, ir al panteón. Pero fueron 2 veces, en esas 2 veces como que, pues la primera pensamos que eran alguien que andaba por ahí, pero no.
Pero no, a ver, no. Mi querida Vianey, ayúdame por favor a comprender Ajá. bien el caso. O sea, primero sucedió la desgracia de tu primo, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Así es.
Antes de que pasara el accidente, ¿ustedes escucharon esto? ¿O no? ¿O fue al revés?
Sí. Un mes, se puede decir que un mes antes.
Un mes antes.
Esto sucedió. Ajá, sí, fue un mes antes. Lo de mi primo fue ahorita el 10 de noviembre.
Ajá. Y ustedes lo ligan porque les dejó, digamos que impresionados ese sonido,
sí,
que no sabían
exacto,
de qué era.
Sí, así es.
Y no había ninguna razón por lo que, bueno, pudiera ocurrir. Sabemos que los accidentes ocurren en claro. cualquier momento, ¿verdad?
Sí, claro, así es.
Pero el recuerdo de ese grito estremecedor, ¿era tarde-noche, más o menos a qué hora lo escucharon?
Entre 5:30 a 6 de la tarde.
Ah, había mucha luz todavía.
Sí. Y aquí pues lo más impresionante pues es que pues ahora sí fuimos pues según nosotros a buena hora, ¿no? Pero pues para decir que alguien había pues ahora sí el panteón es pequeño, pues luego se veía si había más gente o no. Pero pues no, nada más éramos la pura familia que fuimos a dejar sus flores. Ajá. Y fue ahí en ese momento que escuchamos esos gritos. Éramos 7 personas de la familia que fuimos, ajá, decidimos ir. Sí. Pero sí, o sea, sí es pues la verdad sí fue algo que nos impresionó, fue ese nuestro tema. Y pues ahorita como que ya caímos en razón que fue eso lo que sucedió. Uh-huh. O queremos creer que esto fue, no sabemos, o no sé si nos ahora sí nos pusimos mucho en ese pensamiento y creemos que fue eso que nos advirtió, no sé.
Uh-huh. Perdón amiga, pero cuando dices nos advirtió, ¿te estás refiriendo a la segunda muerte o a la primera?
Sí, o sea, a la primera, o sea, fue así como que, pues tenemos la creencia de que, no sé si fue algo, si fue, pues nosotros, ¿cómo le puedo decir? Fue impresionante para
ajá,
todos.
Sí, claro, sí.
fue impresionante porque no había nadie más, no había nadie más que nosotros siete que estábamos ahí todos reunidos.
Pero dices en el panteón, escuchó, ¿verdad?
Sí.
En
sí,
el panteón. Sí. Ustedes ya estaban en el panteón porque estaban en el acto funerario de tu primo.
No.
¿Ah, no?
Esto fue el 12 de octubre.
Ajá.
Cuando escuchamos el ruido, ese, dijeron el famoso ruido de la muerte, o el llamarlo.
El llanto de la muerte, sí.
El llanto de la muerte lo escuchamos el 12 de octubre, un domingo 12 de octubre.
Ajá. ¿Y qué hacían en el panteón?
Fuimos porque al día siguiente cumplía el segundo año de fallecimiento de mi abuelita.
Ah,
nos
okay.
reunimos un día antes uh-huh. porque pues la familia podía pues hacer acompañar al rosario, se hizo un día antes del 13, ¿no? O sea, mi abuelita falleció el 13. Uh-huh. Entonces decidieron parte de mi familia, pues la misa que fuera el domingo 12 y en la tardecita, uh-huh. el rosario que se le hace y sí. pues muchos decidimos ir en ese momento porque al día siguiente, que era el lunes 13, pues
todos iban a estar trabajando, sí, claro.
Sí, claro, sí. Entonces fue ese mismo día 12 el día 12 de octubre.
Ajá. Cuando escucharon ese ruido fuerte.
Escuchamos eso. Y fueron dos veces, sí.
En serio, mi amiga, no es ni de broma ni mucho menos. Tú sabes que aquí tomamos el tema muy serio. No sé si podrías más o menos decirnos cómo fue el grito, porque fíjate que hay muchos amigos que todavía no logran entender cuál es ese sonido, el llanto de la muerte. Algunos lugares le llaman el canto de la muerte. ¿Cómo más o menos se escuchó, mi amiga? No sé si te recuerdes.
Pues la verdad fue algo impresionante que pues a todos nos impresionó. Uh-huh. Es un grito como si estuvieran, es que no tengo forma de cómo explicarlo.
A ver, te voy a ayudar un poquito. O sea, el grito pesado. Fue, el grito fue, ¡ah! O se escuchó algo como tenebroso, como,
No, así, con la primera forma como lo hizo, así.
Ajá. Nacho. Ah, okay.
Ajá, sí, pero un grito espantoso.
Sí. Que resonaba, ¿no? Retumbaba en todos lados.
Sí, 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 que hizo que nos... Ahora sí, a la primera, pues así como, pues ha de haber sido alguien uh-huh. o algo que debe estar, pero pues ese era un lugar pequeño o es un pueblo pequeño que luego todo se ve. Pero pues no había nadie más que nosotros y estábamos todos... Sí. Todos juntos, vaya, no estaban todos esparcidos uh-huh. que hayan sido... No sé, otra persona, no.
Bien, dame un segundito, por favor, necesito hacer una pausa. No te vayas, aguántame tantito.
Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La gente buena nos da felicidad. La gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Relatos de experiencia que no le encontramos una explicación lógica, pero todos los que estamos aquí reunidos sabemos que pueden ser posibles.
Claro que sí, por supuesto, y tengo en la línea a mi amiga Vianey, hasta Jalapa, Veracruz. Nos volvemos a conectar. ¿Estás ahí, amiga?
Claro que sí, Nacho.
Ay, muchas gracias, amiga. Fíjate que, pues entonces, haciendo una especie de resumen para todos nuestros amigos. A mí al principio me costó un poquito entender porque yo no sé, no me cayó el 20 de que ya estaban en el panteón. ¿Por qué razón estaban en el panteón? Ya nos estás explicando que un día 13 había fallecido tu abuelita y ustedes se acostumbran ir al panteón y ponerle sus flores, rezar un poquito, no sé. Y estando ahí, se escuchó ese sonido. ¿Estaba presente el joven que murió?
Sí.
Sí estaba.
Sí. Aquí lo impresionante que sí, nos acompañó porque fuimos entre primos y tíos. Y sí, lamentablemente sí, porque pues ahí estaba. Okay. Ahí estábamos con todos los primos, sí.
Muy bien, amiga. Oye, qué espeluznante. Murió tu primo, dices que de un accidente muy terrible que salió hasta en las noticias. Sí. Ya para que salgan las noticias, quiere decir que pues fue muy feo, mi amiga. Y posteriormente la situación ya estaba demasiado triste y unos días después fallece otro miembro de la familia.
Sí, por parte de la familia de mi papá. Pues también, lamentablemente, pues sí falleció por enfermedad, ¿no? Pero sí fue algo así como que antes de los 9 días de este primo. Ajá. Pues sí.
Ya estaban haciendo otro velorio.
Sí. Uy. Y aquí, a mí, en lo personal, yo... ¿cómo le llaman a esas mariposas,
Ajá.
¿Cómo le llaman esas
grandes? Sí, el ratón viejo.
¿Negras?
Ajá, sí.
Negras. No me explico cómo llegó aquí a mi dormitorio. Ajá. En una esquina de mi cama.
Qué barbaridad.
Y amanece. Y da la casualidad de que el día que yo la encontré, que fue el viernes que pasó. La mañana, bueno, me levanté temprano para irme a trabajar. Me percató que estaba en una esquina esa famosísima paloma negra, dijeron. Pero a mí se me hizo muy raro cómo entró porque pues tengo todo cerrado, ¿no? De hecho, también tengo un animalito que pues le llama la atención. Dije, bueno, al igual... la metió, pero no, o sea, al contrario, le tuvo miedo y ahí la dejó, ¿no? De hecho, ese día ni durmió conmigo, pero dije, bueno, se me hizo raro y ya en la tarde, pues, me enteré que ya había fallecido este otro familiar.
Ok.
Mira. Entonces yo así como que lo fui encadenando a lo que escuché en el panteón, y bueno, pasó lo de mi primo... Y antes de unos 9 días fallece este otro familiar. Ajá. Entonces sí como que fue, le puedo decir que pues encadenando eso, ¿no? No sé ustedes qué opinan.
Ay, amiga, pues mira, de entrada yo siento que pues fue un momento de esos negros feos que vivimos en las familias, ¿no? O sea, podemos pasar años... en donde, pues gracias a Dios, no nos pasa nada. Vemos a los demás, digamos, vemos que se les muere un pariente, que tuvieron un accidente. Nosotros los vemos, ¿no? Y pues sentimos que pues nosotros le hemos librado.
Claro.
Llega un momento en que ahora ellos nos van a ver a nosotros, como también a todos nos puede suceder. ¿Por qué te lo digo? Siento que fue demasiado tiempo después de cuando escuchaste ese sonido tan terrible, tan aterrador. Siento que fue mucho tiempo después. Ahora, pues la verdad es incierta. En este caso, no te puedo yo decir que no tuvo relación. Puede ser que sí. Yo me inclino a pensar que cuando suceden cosas de ese modo... son muy cercanas, vamos, lo oyeron hoy y mañana murió, ¿no? O lo oyeron hoy y a más tardar, a los 7 días pasó alguna desgracia. Sin embargo, pues el recuerdo queda ahí muy, muy grabado en sus mentes porque así lo sintieron. Además, aunque no hubiese habido decesos, ese grito en un panteón no me suena nada lógico.
Claro, y más que no había nadie más que nosotros, ahora sí la familia, y estábamos ubicados en un solo lugar, ¿no? O sea, que hubieran dicho, llevamos niños o eso, no, porque no los acostumbramos a llevar, ¿no?
Sí.
Pero sí se nos hizo muy raro, y como tienes razón, quizás fue mucho tiempo, pero bueno, yo se los quería yo compartir esto, lo que sucedió.
Muchas gracias, pero todavía no acaba el misterio en este caso que nos narras, amiga. Te voy a decir cuál es el segundo misterio. Bueno, soy así como de misa, ¿no? Del segundo misterio. No, pero no me refiero a eso, sino que el hecho de que haya aparecido esta mariposa cuyo nombre científico es Ascalapa odorata y pues se le conoce como ratón viejo. Y fíjate que se cumple una vez más el hecho de que aparece una cosa de esas y días después alguien fallece.
Sí.
Desafortunadamente. Ajá, dime.
Ese mismo día que apareció, que fue en la mañana que la vi, a mí me avisaron que este familiar que acaba de fallecer, o sea, que falleció, fue a las 4 de la tarde. Yo la vi a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde me están avisando que ya había fallecido, ¿no?
Sí, y fíjate
y
que...
pues bueno,
aunque no
sé qué tan bueno es, perdón, lo que hice fue pues agarrar la escoba y recogedor y tratar, la tuve que... No, pues hasta eso, yo no soy de las que mata así a los animales, ¿no? Lo que hice fue soltarla en el jardincito que tengo y la dejé ir, ¿no? Pero no se fue, al contrario, como que se quedó todavía en la puerta y dije, bueno, pues en algún momento se tiene que ir, ¿no? Desapareció.
Es que esas mariposas, pues, amiga, tienen una conducta bien rara, bien extraña, no se espantan de nada.
No.
Le acercas le acercas la escoba para espantarla y no se espanta. Aguanta ahí y es muy muy extraño. Es más, la sacas y como que se quiere volver a meter a veces.
Sí, exacto.
Es rarísima su conducta y yo creo que por eso a mucha gente le da miedo. Ahora, haces bien en no matarla, haces bien. Porque pues nosotros que hemos escuchado muchos casos, personas que no lo creen, pues te dicen, no sea supersticioso.
Sí,
pero yo te aseguro que muchos de los que ahorita nos están oyendo han tenido una experiencia semejante a la tuya, que ha aparecido esa mariposa o ese ratón viejo y están, pues, a unas horas, unos días, están velando a alguien.
Sí, de hecho lo comenté con una amiga.
Ajá.
Ay, quizás tengo una gatita y quizás la gata la agarró y la metió, así como que ya ve que luego a veces los animalitos llevan premio, ¿no? Le digo, no, porque la acerqué para que la oliera y eso, y le tuvo miedo y se escondió, ¿no? Se escondía, le digo, lo dudo. Ay, no, dice, o sea, a lo mejor tu imaginación, no viste cómo se metió y no te diste cuenta o algo así, ¿no? Pues ya lo único que hice fue quedarme callada y así como que nadie me lo cree.
Sí.
Pero sí, eso me pasó y bueno, se los quería yo comentar desde hace días.
Muchísimas gracias, mi querida Vianey.
Muchas gracias. Saludos, Gina.
Saludos. Muchas gracias por reportarte.
Muchas gracias, Nacho.
Al contrario, mi querida amiga. Que tengas bonita noche y espero que no sea la última vez que charlamos, ¿eh?
No, claro que no. Muchas gracias.
Hasta luego, bonita noche. Pues miren, apareció el ratón viejo en una casa y una vez más se cumplió. Pregunta abierta a todos los que nos están escuchando, fuera de toda superstición, fuera de toda mala intención, fuera de toda mala experiencia, no sé cómo decirlo, ¿verdad? ¿Alguien de los que nos están escuchando les ha sucedido eso de que aparece una mariposa y a los siguientes días u horas están velando a alguien? o se enteran de algún deceso? A ver, por favor, participen con nosotros, porque aquí lo importante es que ustedes participen.
Hola, hola. Buenas noches. Soy Golden Pacheco, de Denver, Colorado. Saludos para Samuel Morgan. Anita, buenas noches. Nachito.
Saludos, amigo.
Preparándome para mi primer relato, porque no he contado ninguno y tengo varios, algunos. Pero en cualquier rato les mando un audio o algo escrito de el primer relato corto para empezar.
Órale.
Gracias, linda noche.
Bueno, pues esperamos ese relato. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hola, hola, Gina y Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas madrugadas para ustedes. Es Gio quien lo sigue escuchando desde Shanghai, China. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que mi Dios bendiga y proteja cada una de sus decisiones y de sus pasos. También un gran saludo a todos los Miedo Fans, a los Peludomaníacos y al Medio Team. Mis mejores deseos hoy y siempre para ustedes y para cada uno de sus familias. Y también para cada una de las personas que las rodean y los acompañan día a día. Con gran cariño, aprecio y admiración, Gio, desde Shanghai, China. Bye bye.
Saludos, amigo.
¿Y quién dice que esta emisión no es de manera internacional? Pues hasta China nos escuchan.
Ve nomás, sí, sí, sí. Saludos, dice May, dice, sí ha pasado eso. Yo encontré una de esas mariposas negras y falleció mi tía. Pero pues también he escuchado que simboliza el moño negro que se pone en las puertas cuando fallece alguien, es lo que comenta. Sí, hay varias lecturas que se le puede dar a esto y también hay varias versiones. Muchas gracias por participar. Dice Quetzal Zúñiga, en casa de mi abuelita ocurrió varias veces. Yo lo recuerdo, estaba muy niña yo creo, pero sí las vi. Y se fueron unos familiares. Fernando, a mí me pasó que me encontré cajetilla de cerillos días antes de que muriera mi abuelito paterno. Bueno, no tiene relación con lo de esta mariposa. Dice aquí nuestro amigo Francisco Herrera. Me acuerdo de un amigo que tenía epilepsia y que un día lo velaron porque pensaron que ya había muerto. Y él me decía que oía cómo lloraban y rezaban y trataba de moverse para decir estoy vivo. Dice mi amigo que logró despertarse y se movió y se paró del ataúd. Y que toda la gente gritó, corrió y su familia luego lo atendió porque sabían de su enfermedad. Catalepsia. Sí, la catalepsia, dice nuestro amigo, se conoce como muerte aparente porque es un estado en el que la persona parece muerta con rigidez muscular, inmovilidad y signos vitales casi imperceptibles, dice nuestro amigo Francisco Herrera. Oye, mi querido Francisco, pregunta así ya entre amigos. ¿Crees que tu primo quisiera platicar con nosotros? A ver, avísanos, ¿no? Si tu primo quisiera platicar con nosotros, aunque no sea al aire, que podamos tener una conversación con él y platicar al respecto de esto que sucedió. Ojalá que todavía estés por ahí, mi querido Francisco, para ver si respondes. al llamado.
Sí, a través del Miedofón también estamos recibiendo sus comentarios. José Guadalupe: cuando estaba en México, vivía con mi ex. Ella se enojaba conmigo cuando yo llegaba tarde. Pensaba que lo hacía a propósito, pero pues no. Siempre me pasaba algo que hacía que yo llegara tarde. Se me ponchaba la troca o me quedaba sin gas, se me descargaba la troca. No faltaba que me pasara. Pero ella no me creía y se enojaba muy feo. Tanto que yo trataba de contentarla y pues no podía. Como no se contentaba, al final así que yo hacía que yo me enojara. Y me salía, agarraba mi troca y me iba por un potrero que tengo en México y allá me quedaba un rato hasta que se me pasara. Ya después de un rato regresaba, aunque a veces me quedaba dormido y volvía amaneciendo o me quedaba a trabajar y regresaba a mediodía, ya que me daba hambre. Ok, bueno, pues una vez me fui, ella me dijo: ojalá te salga la llorona para que se te quite la maña de andarte yendo en la noche. Yo ni caso le hice. La cosa es que estando allá solo en el monte me acordé de eso que me dijo y en mi mente dije: ojalá pues que me saliera. Les juro que yo acababa de decir en mi mente eso cuando se escuchó el grito. De volada le pedí perdón y le dije que no era cierto, que yo la quería ver. En ese mismo rato me regresé para la casa de volada. Eso me pasó por andar pensando cosas malas. Saludos y bendiciones. Pero mira, su ex le dijo: ojalá te salga la llorona por andar de trasnochador y que se le cumple.
No, eso, fíjense que ya hablando en serio, ese tipo de cosas no debemos pedirlas. Es como lanzar una maldición, ¿eh? Y tú dices: ay, pero es que la llorona ni existe. No es que sea la llorona. Es que estás como invocando a un ente. Sugerencia: no lo hagan nunca, y mucho menos apliquen un ojalá. ¿Sí saben qué significa ojalá? Sí. Según lo más común, ojalá significa Dios quiera. Bueno, más, ¿en qué nos andamos metiendo, mis amigos? Obviamente, pues no es que Dios lo vaya a hacer, pero el hecho no es que Dios lo vaya a hacer. El hecho es que tú lo pides con tanto deseo que cuando aplicas esa palabra ojalá, estás diciendo como que algo muy poderoso lo permita. O sea, no es que Dios quiera, por supuesto que no. Por eso se toma como una maldición, amigos. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado.
Sí, mira, también otro comentario, Nacho Antonio. Dice: yo tengo familia de parte de mi abuela paterna que viven cerca del Estadio Azteca. Y un día hablaba con uno de mis tíos y me platicó que hasta hoy sigue pasando. Ven a una mariposa que parece hasta paloma negra y siempre aparece cuando alguien fallece. O sea, ya lo tomaron como una premonición de fallecimiento.
Sí, caray, caray. Ahí queda la pregunta y se las hago a todos ustedes. ¿Qué se debe hacer cuando ves una mariposa de esas? O sea, estás, te vas a acostar ya a dormir y de repente ya estando tu cabeza en la almohada y volteas a ver hacia la cortina de la ventana y ves que ahí está posada con sus alas bien extendidas que parecen dos ojos que te están observando. ¿Qué se debe hacer? Interesante, ¿no? Ok. Vamos a continuar.
Hola, hola, buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Bien.
Saluditos. ¿Cómo está ese Miedo Team?
Perfecto.
Saludos a todos. Aquí su amiga Conejita Rose, nada más para contarte.
Dile, la conejita.
Fin de semana que fui a Tuxpan, Veracruz, a un pueblito donde todavía se utilizan las letrinas. Yo tengo la mala costumbre que yo me paro en las noches al baño y pues bueno, esta vez me paré al baño y agarré mi celular para poner la linterna para alumbrarme un poquito para llegar al baño, a la letrina, porque si sí está un poquito retirado, como unos 20 metros más o menos de la casa, ¿no?
Sí.
Ya estaba con el celular, me di cuenta que la hora eran 2:59 de la mañana. Y ahí voy, ¿no? Yo muy concha y voy con mis perritos, porque mis perritos también salieron conmigo. Entro a lo que es la letrina, oigo que mis perros se echan a correr. dije, bueno, pues ya hicieron sus necesidades, ya se metieron a la casa. Y en eso empieza a moverse mucho, como si hubiera mucho viento, un árbol que está pegado hacia ese baño. Y hay otro arbolito más pequeño enfrente, pero ese no se movía, sino solamente el que estaba arriba de uno. Dije, bueno, pues a lo mejor está haciendo mucho viento, ¿no? Con eso que entra el norte y todo eso.
Sí.
Bueno, no le hice mucho caso. Termina de moverse el árbol o termina el viento y todos los perros del pueblo empiezan a aullar de una manera muy extraña. No es el típico ¡au! No, sino es como muy pausado el ¡au! 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 Muy raro. Y ay, raro, ¿no? Yo seguí mis necesidades, terminé y todo, y voy caminando hacia lo que es ya la casa. Y en un árbol que está ahí muy grande, que está en el centro del patio, veo una sombra negra parada. No, pues patitas, ¿para qué las quiero, verdad?
Claro.
Me metí corriendo a la casa y dije, ya, cierro todo y ya. Y en eso me acuesto y empiezo a escuchar unos pasos como de viejito. Les digo que de viejito, porque era como si arrastraran los pasos. En eso yo empiezo a mover a mi esposo. Le digo, ¿estás escuchando? Están caminando. Y, ay, cállate. Dice, son las hojas, ya duerme. Yo, no, es que están caminando allá afuera. Están en el patio. Que no, que son las hojas. Le digo, ¿en serio que están caminando allá afuera? Ay, total. Agarro y nada más se volvió y ni me pelo. Bueno, dije, bueno, ya, vamos a dormir. Y estoy cerrando mis ojos y en eso empiezo a escuchar el llanto de una mujer, pero no es el típico llanto de la llorona que se... ¡Ay, no! Este era el... Como si una mujer estuviera llorando con mucho sentimiento y empieza más o menos así. Y fue como... Así empezó a llorar.
Un sollozo.
No, no, yo lo oí muy lejos. Yo empecé a rezar. Pero en el momento en que empecé a rezar, esta cosa, esta llorona, esta ánima, no sé qué haya sido, empieza más fuerte. Y empiezo a rezar en voz muy baja, o sea, como muy dentro de mí, ¿no? Como para que alguien escuchara, pues, ¿no? Pero esta cosa empezó... O sea, con un sentimiento. Yo dice, madre mía. Bueno, yo me congelé. Yo traía el teléfono en la mano. Pues no pude ni moverme del susto, ¿no? Así que del susto. Y volteo hacia lo que es la ventana. Y esa ventana, de ese cuarto hacia lo que es el patio, yo nada más veo una silueta parada ahí en la ventana. No, 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 no saben lo que sentí. Creo que si no hubiera sido por otra cosa, yo creo que hasta me hago del baño. Pero yo moviendo a mi esposo, con el tiempo pues ya me puedo mover un poquito. Yo trataba de mover a mi esposo y le digo, escucha. Le digo, escucha, le está llorando. Y dice, ya. Pero así con un sentimiento, mi esposo, ay, está soñando. Y yo, escucha. Y nunca me peló. Y dije, no, ya, que haga lo que quiera, pero que no entre, ¿no? Entre mí, obviamente, mi pensamiento. Me quedé callada, ya no dije nada y cerré mis ojos. Total, me ganó el sueño, ya no supe en qué quedó. Al otro día le digo a mi esposo, no inventes, pasó esto. Me dice, estás loca, lo estuviste soñando. Le digo, no, en serio, se escuchaban los pasos y así estaba llorando. Y dice, ay, pues yo pensé que estaba soñando. Le digo, no, o sea, te estoy tratando de destruir. Veas qué onda. Y tú bien dormido, ¿no? Íbamos con otros amigos y una de las personas que iba con nosotros dice, yo también escuché los pasos. Dice, pero yo pensé que era el señor de la casa, o sea, mi suegro. Dice, yo pensé que era él. Digo, no, no era él, porque pues él estaba totalmente dormido. Dice, no, yo sí escuché, yo no escuché el llanto, dice, pero sí escuché los pasos. Y digo, ya ven cómo sí, o sea, sí me pasó. Y pues todos me echaban la culpa. Ay, tú por estar escuchando ahí tu mano peluda, que no sé qué. Lo estás invocando y que no sé qué. Yo, no lo estoy invocando. Lo raro y extraño es que en esa casa dicen que hay algo. Entonces, pues, a lo mejor fue esa ánima en pena. Pero, pues, bueno, esto fue lo que me pasó. Y, pues, ya lo saqué de mi ronco pecho y ya no podía. Pero sí, la verdad me dio muchísimo, muchísimo miedo.
¿Cómo no?
Y pues ni modo, ahora sí me tocó escuchar, no sé si fue la ánima en pena, porque ellos me dijeron que a lo mejor fue una ánima en pena o la llorona, no lo sé, pero Ahora sí puedo decir que ya la escuché.
Eso es.
Buenas noches, Jenny y Nacho. Gracias por escucharme. Y por favor, familia peluda, no se les olvide dejar su like para apoyar. Los quiero mucho, los amo. Besos a todos, bye.
Gracias, mi querida conejita, ¿eh?
Nosotros también.
Sí, hombre, se le extraña, mi querida conejita Rose. Y pues, qué historia, ¿eh? Se topó con la llorona y casi muere del susto, dice mi amiga, ¿no?
Pues, cómo no. Si simplemente el escuchar ese lamento se te eriza la piel y te quedas en ocasiones paralizado, ahora imagínate verlo.
Así es, Gina. Pues sí, qué bueno que está aquí el espacio para ustedes, que nos comenten, que platiquen, que compartan esas experiencias. Así como dijo nuestra amiga, ya lo saqué de mi ronco pecho, puedo estar tranquila. Está bien, ¿no?
Pues es que eso ayuda muchísimo, platicarlo, porque este tipo de experiencias no las puedes contar con cualquiera, porque primero te pueden decir, ay, te lo imaginaste, no es verdad. Entonces, ¿para qué te desgastas? No lo cuentas. Pero ya una vez que estamos entre amigos, lo podemos platicar sin problema.
Así es, Gina. Pues vamos a seguir escuchando historias, porque a eso venimos, amigos.
Yo soy de Tapachula, Jalisco. Me llamo Marta García Flores. Y yo desde que fui niña, desde muy pequeña, se oían las versiones de que el cerro de enfrente, el cerro muy grande, que está muy alto, que arriba se llama La Mesa, abajo hay cueva muy grande, que ahí se hacían las fiestas, hacían cumpleaños, íbamos desde el campo. Pero hubo muchas versiones de personas de que contaban, las personas mayores, que ahí esa cueva se oía, el cerro está encantado, que es un pueblo que se llamaba Real de Sula. Entonces ahí en ese Real de Sula se llega a oír los Jueves Santos, todos los días santos, se oye que suenan las campanas ahí dentro. Hubo una persona que eran chiveros que cuidan las chivas para que iban al cerro a pastarlas. Y uno de los que andaban pastoreando las chivas vio que estaba abierta la cueva. Entonces este señor agarra y se mete. Y dicen que adentro, o sea, él todavía platicó que adentro era un pueblo, una ciudad grande, y que estaban vendiendo pan, que había comida, había gente caminando en los días santos. Porque él se quedó dentro, ¿no? Ya no salió. Entonces todos anduvieron buscando por todo el cerro a ver si se había desbarrancado, si estaba muerto, o ya más bien lo dieron por muerto al joven. Y al siguiente año, en los mismos días,
sí,
él apareció. Y según él traía como un picón de pan de piloncillo, y que se lo traía a su mamá. Y cuando salió de ahí, de esa cueva, el pan ya no era pan,
¿no?
Era una suciedad de vaca.
¿Cómo
que así es? Redonda. Y pues ha habido muchas ocasiones que se han metido personas, porque dicen que hay un tesoro muy grande adentro.
Okay.
Y pasa un como río, pero se ve el agua cristalina y hay puentes, porque muchos señores entran por acá y salen para allá, para el ingenio, que hay un ingenio muy grande, se llama el Rancho de Guayabillas. Por allá han salido muchas personas de las que han ido y entrado ahí y se han quedado en la noche. Pero ellos no ven nada, o sea, hay otra entrada por este lado. Pero ellos no ven nada, nomás ven que hay muchas cosas, pero no las pueden sacar porque es pesado. Aparte hay yacimientos de agua. Cuando llueve hay una barranca que se llama La Barranca Verde, y del mismo cerro cae esa agua. Cuando llueve, haga de cuenta que es una cascada, y se llama Barranca Verde porque llega a salir enfrente del Panteón Municipal de Tamazula y sale hasta el río. Esa pasa por las parcelas, por las milpas, y hubo una ocasión que se sacaron de ahí, que se vino un tiempo de lluvia como ciclón, y entonces estuvo llueve, 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 y corría agua por abajo y por la calle, por la carretera, y bajaba el chorrote de agua de la Barranca Verde, y hubo gente que se encontró dinero, porque el agua empezó a abrir una grieta bajando del cerro, porque haga de cuenta que es el cerro de la carretera principal, y luego sigue la desviación y queda que entra al centro de Tamazula. Entonces hay otro que se llama el Camino del Medio. En el Camino del Medio, antes de llegar al panteón, ahí se abrió la grieta, porque al lado de abajo es el camino de los arrieros que pasan con la leña, pasto, el zacate de la caña de azúcar y todo eso. O sea, ha habido tantas cosas que yo siempre oía platicar todo eso. Inclusive por mi casa donde yo me crié, decían que pasaba el señor Charro, que era el diablo, pero pasaba en un caballo negro. Entonces, y una ocasión también oímos que vaciaron un carro de volteo de puro dinero, y nosotros pensábamos que era en la casa, que se había caído los trastes, que se había volteado la vitrina, y no, estaba silencio todo. Y hasta ahí les puedo platicar, porque si no me pasaría toda la noche y no acabaría.
Muy bien, amiga, pues cuando gustes, mándanos muchos mensajes, porque así nos gusta que sean participativos, justo como tú lo acabas de hacer. Gracias por esta historia y estoy seguro que tienes muchas más.
Sí, queremos que sigan participando, que nos den estos relatos que no tienen explicación y que también nos vayan comentando de los diferentes temas que vamos proponiendo, porque es una manera en la que podemos conocer más de ustedes a través de sus comentarios.
Claro, Gina, y pues tenemos que despedirnos.
Agradecemos muchísimo tu participación y que acudas a esta cita nocturna. Mañana nuevamente nos reencontraremos. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.